Este viernes a la tarde vine a buscar algo aquí al colegio y vi que estaba ahí en el estacionamiento de las Piedritas, estaba estacionado un Kia, que como todos bien saben es la marca de un auto, de un automóvil coreano, del mismo modelo exactamente que está usando Francisco en Seúl, en Corea, en este momento. Y me llamó la atención verlo también acá, pensar que una mamá del colegio, un docente, tenía el mismo auto que el Papa está usando en Corea en este momento. Y al escuchar este evangelio, pensaba lo que es la globalización, cómo puede ser que que un auto coreano esté estacionado acá en San Isidro, que un Papa que es de Buenos Aires esté en Corea. Digamos, cómo se ha achicado el mundo en razón precisamente de la globalización, que quizás funcione más rápidamente en cuanto al comercio exterior, menos rápidamente en cuanto al anuncio del Evangelio, y sin embargo tenemos acá a muchos autos de Extremo Oriente, pero también tenemos en Extremo Oriente muchos evangelizadores. Ahora se une a ellos el Papa Francisco. Y en este mundo que se achica precisamente por la globalización, por la rapidez de la conectividad, de las comunicaciones, de los medios de transporte, donde las distancias parecen anularse en algún punto, uno podría pensar que un mundo más globalizado, más unificado, es un mundo de mayor multiculturalidad y mayor tolerancia y todo esto. En algún punto lo es, en otro punto exactamente lo contrario. Cuanto más unidos estamos todos, muchos países, muchos grupos religiosos se obsesionan en marcar la diferencia y en marcar la diferencia contraponiéndose a los demás. Por eso surgen y resurgen cada vez más fundamentalismos nacionalistas o religiosos. Aquello que habíamos comentado las semanas pasadas, los cristianos siendo expulsados y martirizados en Irak para que desaparezca de ese pueblo islámico todo rasgo de cristianismo. Esto que ellos hacen hoy, lo hemos hecho nosotros a finales del siglo XVI, en España, expulsando a los judíos, poquitos años después de fundarse la Inquisición, los reyes católicos deciden expulsar a los judíos de España, un siglo y medio después a los moros, y entonces podríamos decir lo que antes hicimos nosotros, ahora lo hacen ellos. La intolerancia parece ser entonces como una marca registrada también de este tiempo. Hoy sale en el suplemento Enfoques de la Nación una nota sobre este tema de la intolerancia religiosa y étnica que crece, y en la versión online todos los comentarios de los lectores, la mayoría son terroríficos, de intolerancia religiosa. Es la misma actitud que aparece en los textos bíblicos. En los tiempos de Jesús y antes también, hay una exacerbación de la identidad religiosa y de la identidad nacional, por ejemplo, judía. Y por eso entonces el Evangelio de Mateo, que acabamos de escuchar, presenta una situación que está destinada a catequizar, a cambiar la mente de la comunidad de Mateo, que como ya hemos dicho, la comunidad de Mateo es una comunidad de mayoría de judíos que creyeron en Jesús. Pero tiene un cierto componente, un 10-20% de paganos que se fueron incluyendo a la comunidad de Mateo, y entre estos dos grupos que creían en Cristo resucitado, sin embargo, había diferencias culturales, probablemente étnicas también, y algunas chispas, algún chisporroteo habría, algún cortocircuito entre los dos, y Mateo le interesa presentar esta actitud de Jesús curando a la hija de la mujer cananea. El pueblo judío en tiempos de Jesús es entonces el pueblo de la alianza, el pueblo que Dios eligió, el pueblo al cual destinó la revelación, los mandamientos, la Biblia. Haciendo pie en este pueblo, Dios quería en algún momento universalizar el llamado a la salvación a todas las naciones. Es el primer texto, llévenselo en la hojita, del profeta Isaías, que después del destierro, unos 5 o 6 siglos antes de Cristo, ya anuncia que la alianza va a estar abierta a todos los pueblos extranjeros también, y no solo a una etnia, a un territorio, a una nación, Israel. Lo cierto es que Jesús comprende que como la alianza fue destinada en primer lugar a los judíos, siendo él judío, siempre se dedicó a anunciar el reino de los cielos a sus connacionales, a los judíos. nunca salió del territorio de Israel para evangelizar. Esa será la segunda etapa, la segunda fase del anuncio del Evangelio, que él destinará a sus apóstoles, a quienes va a enviar a todas las naciones, y esto aparece al final de este mismo Evangelio de Mateo. Pero él se dedicó exclusivamente al pueblo judío. Cada tanto, haciendo alguna excepción de milagros, digamos, o curaciones a paganos, como la de hoy, él yendo hacia Tiro y Sidón, hacia un país vecino, se encuentra que venía de allí una mujer extranjera que le suplica que le cure a su hija enferma. Jesús no le responde, algo así como la ningunea, en el sentido de decir, no existís. La mujer insiste, los discípulos se ponen un poquito nerviosos, Jesús hace el milagro porque esta mujer viene gritando hace rato, a ver si la atendés un poquito. Jesús dice, no está bien dar la comida de los hijos a los cachorros. Marca un orden de prioridades. Cuando uno alimenta a los hijos, primero los hijos, después el alimento va al perro, digamos, no se puede dar prioridad al perro sobre los hijos. En los tiempos bíblicos, los judíos llamaban perros a los paganos, a los extranjeros, en un sentido claramente despectivo y hostil. Las relaciones del pueblo judío con el entorno extranjero eran siempre de los dos lados muy hostiles. Ellos eran un pueblo muy chiquito, los reinos que circundantes eran más poderosos, así que ahí estaban, más o menos como pareciera ser hoy la situación, estaban siempre en beligerancia mutua, y ellos despreciaban a todo extranjero titulándolo de pagano, como diciendo, no existís, y llamándolos perros. Jesús suaviza en un sentido más tierno la expresión y la propone como en un ejemplo doméstico, ¿no? Los padres no le dan a los cachorros de comer primero que a sus hijos. Yo fui destinado a las ovejas perdidas de Israel, a los que Dios eligió para su alianza. Y la mujer, con un enorme gesto de humildad y de mucha inteligencia, le dice, bueno, pero los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus amos. Tirame un hueso, curame a mi hija, por favor. Y Jesús queda sorprendido de la fe de esta mujer. Le dice, ¿no? Mujer, qué grande es tu fe. Andá y que suceda según tu fe, tu deseo. La hija se sana. Con este milagro destinado entonces a una extranjera, el evangelista está diciendo a su comunidad, muchachos, miren, somos todos, la mayoría, casi todos judíos, pero también Dios abrió a los paganos, a los extranjeros, a partir de Jesús, que él mismo empezó a evangelizar y a sanar a los extranjeros. Ahora el amor de Dios tiene que llegar a todas las naciones. Que nos llegue a nosotros no implique que no les llegue a los otros, al revés. Tenemos que incluir en nuestra comunidad de salvación a todo hombre que crea en Jesús. La fe es el criterio de pertenencia a este Dios que nos ama a todos sin exclusión. Claramente Dios no, para Dios no hay extranjeros, en el corazón de Dios no hay hijos y entenados, hay hijos. Por tanto, para nosotros, ahora vengo a nuestro presente, La condición de ser católico, que como bien la mayoría sabrá, ¿no?, que significa la palabra católico, ¿saben? Sí. Universal. El católico es el hombre que tiene la mente y el corazón más universal de todos. ¿Por qué? Porque cree en el Dios que abrió la salvación desde Israel a todas las naciones. El cristiano católico cree que Cristo murió por todos. Cree entonces en esta inclusión, en esta alianza de amor que Dios quiere celebrar con todos los hombres. Y por tanto, no puede un católico discriminar en un sentido despectivo a quien no lo es. El católico entonces significa que tiene una identidad religiosa definida, digamos, evitando toda mezcla, cambalache, sincrética, digamos, religiosa. Yo soy católico, creo en Jesús, en la iglesia que subsiste en la iglesia católica, en la iglesia de Cristo que subsiste en la iglesia católica, presidida por el Papa Francisco. Pero esa identidad católica, lejos de separarme de los demás, me vincula con ellos desde un modo específico, desde mi fe. Necesito, pero no solamente necesito, sino que estoy llamado a abrirme a todos aquellos a los cuales Dios abrió cuando envió Jesús a sus apóstoles a todas las naciones. Nos cuesta a todos tener un corazón y una mente abierta 360 grados como el corazón de Dios lo está. Lo cierto es que nuestra condición de católicos tenemos que sostenerla con convicción y con definición identitaria, digamos. pero no contraponiéndola y mucho menos despreciando a otras creencias, etnias, etcétera. En última instancia, todo signo, toda expresión cerrada, clausurada de la fe, siempre será expresión de temor, de miedo. Porque tengo miedo al otro, lo convierto en un enemigo y me protejo de él. Ya sabemos cómo en política se expresan estas paranoias, ¿no? Bueno, en lo religioso también hay mucha paranoia, y Dios no es así. Dios no tiene miedo a los hombres, ama a todos, y a todos ellos envía a la iglesia a evangelizar. Y ahí lo tenemos a Francisco, rodeado de millones de chinitos, digamos, con los ojos achinados, para decir, la fe está creciendo en Oriente. Corea ya tiene un 10% de cristianos. Cuando hace 50, 60 años tenía un 1 o 2%. Quiere decir entonces que ese evangelio universal, ese evangelio católico universal, de a poco llega a todos los hombres. Necesitamos entonces preguntarnos cuán abiertos somos nosotros, conservando claramente nuestra fe, o cuán temerosos y reactivos somos a lo distinto de nosotros. Bueno, pidamos al Señor entonces evitar esta actitud discriminatoria o racista, y muchísimo menos en nombre del Dios en el cual creemos. Porque una cosa es que uno sea un mezquino, ignorante, egoísta y reactivo con el resto, con el prójimo, pero otra cosa es que lo argumente en nombre de Dios. No hay modo. Pidamos al Señor entonces este corazón universal, aquel que Jesús quiso mostrarle a sus discípulos con tantos gestos de amor destinado a toda persona. La hija de una extranjera que se estaba muriendo o estaba gravemente enferma no es menos que la hija de una judía. Lo mismo hoy. Palestinos, judíos, islámicos, católicos, protestantes, en el corazón de Dios valemos igual. Bueno, pidamos esta apertura de alma para poder vivir de este modo.